Es una dicha y un gozo el poder estar juntos hoy también y continuar con el estudio de la palabra. Entonces, si ya estás ahí en Efesios capítulo 1, el encargo del pastor fue leer los primeros 14 versículos. Entonces, vamos a hacerlo hoy también, aunque nos enfoquemos en algunos pocos. Pero la intención es que leamos, releamos y volvamos a leer y cada vez estar aprendiendo algo nuevo de quién es Dios, de en Cristo, quiénes somos nosotros los que hemos sido elegidos, llamados a tener esta comunión con Él, adoptados. Y cada vez que veas una característica que te identifique como hijo de Dios, yo te sugeriría, apúntala, descríbela, ponla, qué bendición tienes en Dios, qué te identificas, cómo te identificas con esa característica. Entonces, vamos a orar, después leemos y nos vamos al tema. Señor y Padre, te amamos, bendito sea tu nombre. Ponemos en tus manos este tiempo de la predicación, Señor, de exponer tu palabra, que sea hecho mediante el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Sabemos que eres tú quien haces la obra en tu pueblo, en tu iglesia, en tus hijos, Padre, que podamos ser nutridos con la palabra. Y que no sea informativo meramente, Señor, como ver las noticias y saber qué está pasando, qué ha pasado, sino realmente, Señor, que transforme nuestros corazones, que encontremos ánimo, consuelo, que te podamos conocer más, Señor. Somos tu iglesia, somos tus hijos, reconocemos que tenemos una dependencia total de ti, Señor. En esa dependencia oramos y confiamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, si vas a Efesios capítulo 1, si lo pueden poner en pantalla también, Reina Valera. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. Y el domingo pasado, Pastor José tomaba los primeros dos versículos y nos daba la introducción a la carta. Nos decía, el autor es el apóstol Pablo, va dirigida a la iglesia de Éfeso. En esa comunidad estaba la diosa Artemisa, la diosa Diana, la que más culto tenía. Se dejaban guiar por, digamos, las constelaciones, lo que tu horóscopo del día iba a decir, el augurio del día. Y es en ese contexto que esta iglesia está floreciendo y es en este contexto que Pablo manda esta carta. En estos primeros 14 versículos, digamos, Pablo condensa lo que va a tratar en toda la carta. Y hay dos énfasis en estos primeros 14 versículos. El primer énfasis es la Trinidad. Fíjate el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está dando alabanza a Dios el Padre. Dice el Señor, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, está el Hijo. Y después en todos los versículos, o casi en todos los versículos, o en estos 14 versículos, vamos a encontrar 11 veces en Él, en el amado o por medio de Él, haciendo referencia al Hijo. Y en los últimos versículos va a hablar del Espíritu Santo, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, de que es la garantía de la herencia futura. Entonces hay una interacción de la Trinidad en el plan de la salvación, en el plan de la redención que Dios tuvo en mente antes de la fundación de la tierra, del mundo, de toda la creación. Hay otro énfasis que se hace en estos versículos y son tres tiempos. Habla de lo que Dios hizo en el pasado, lo que Dios está haciendo actualmente y lo que Dios va a hacer en el futuro. Lo que Dios hizo en el pasado, la elección. Ahorita lo vamos a ver. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dios ha hecho una elección en el pasado. Pero Dios en el presente está redimiendo, está dando libertad por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de la salvación, por medio de la obra de Jesús en la cruz, en su muerte y en su resurrección, y apunta hacia un futuro, a una herencia futura. Y por eso nos ha dado el Espíritu Santo en garantía de que vamos a recibir esa herencia por medio de Cristo, ganada por medio de Cristo. Y ahorita vamos a empezar a ver el primer versículo, el 3. Si lo puedes poner en pantalla, por favor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Empieza con una bendición. Si lo pones en el NTV, vas a ver que dice, alabado sea Dios. Toda la alabanza sea para Dios. Empieza con adoración a Dios. Nosotros los servicios empezamos orando y después empezamos adorando a Dios con música. Pablo está adorando a Dios en estos versos, en esta primera parte. Y la razón de esta adoración es porque Dios ha hecho algo. Y Dios dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Alabado sea Dios porque nos ha bendecido. Y en esta bendición yace el corazón de la adoración de Dios, de la adoración a Dios del lado de Pablo. Y te decía, nosotros empezamos adorando. De hecho, el Padre Nuestro empieza, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Reconociendo a Dios como Padre y adorando a Dios, santificado sea tu nombre. Empezamos a adorar, a reconocer quién Él es, a reconocer lo que Él ha hecho, lo que Él está haciendo. Pero a veces nosotros, no voy a generalizar, pero voy a ponerlo así. No vemos la gloria de Dios y por ende, si no vemos la gloria de Dios o no conocemos las bendiciones de Dios, nuestra respuesta, si no lo conocemos, es apática. Nuestra respuesta a lo mejor es indiferencia. Nuestra respuesta a lo mejor es, ahí se va. Piensa lo siguiente. Si tú vas a un concierto y está tremendo en la música, está la interpretación, los cantantes, la ejecución musical. Cuando se acaba el concierto, la gente se levanta, aplaude, chifla, está emocionada, está en euforia, en reconocimiento de que hicieron un excelente trabajo en la ejecución de la música o de la interpretación de los cantantes o de los instrumentos. En un partido de cualquier deporte, Super Bowl, la Serie del Caribe, la Liga MX, lo que tú quieras, si tu equipo gana, tú celebras, gritas, chiflas, te emocionas, abrazas al de al lado porque lograron un objetivo, alcanzaron la meta que se habían logrado y tú celebras. Y en la celebración, tanto en los que estuvieron en el concierto como los que estuvieron celebrando la victoria de ese equipo, hay alegría, hay gozo, hay placer, te deleitas, te estás deleitando en eso. No es algo que estés haciendo a fuerzas, es algo que te nace hacer, es algo que disfrutas hacer, porque has entendido lo que está pasando, porque estás entendiendo y estás disfrutando el resultado de lo que están haciendo. Si regreso al ejemplo de la música y estás en el concierto, y hace poquito vi una película con mi esposa y tomé la imagen, hay una familia, imagínate, hay un concierto, pero hay una familia de sordos. Entonces, ellos están viendo que mueven la boca, están viendo que están ejecutando los instrumentos, pero en ellos no generan ninguna reacción, no están escuchando, no están entendiendo lo que está pasando. De tal manera que cuando la ejecución de una de las obras termina, la gente aplaude, hay gente llorando, hay gente puesta de pie ovacionando la ejecución de los músicos, y las personas sordas nomás se voltean a ver unos a otros como, ¿qué está pasando? ¿Qué hacen eso? Ellos no entienden porque no han percibido. En cierto sentido, cuando nosotros no alabamos a Dios, así como Pablo lo está haciendo aquí, así como la Biblia nos invita una y otra vez a adorar a Dios, es no hemos entendido, no hemos escuchado, no hemos valorado, no estamos impresionados por lo que Dios está haciendo. Pero Pablo empieza aquí en el versículo 3 diciendo, bendito sea Dios, gloria sea Dios, alabado sea Dios por lo que Él ha hecho. ¿Y qué ha hecho? Nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Nos ha bendecido. A lo mejor para ti, tu compadre es una bendición porque te hace los paros con la lana. Tu esposo, tu esposa es una bendición porque te ayuda en la casa, con los hijos, en las finanzas. A lo mejor tu papá, tu mamá, tu hermano es una bendición para ti porque te echa mucho la mano, porque te tiene mucha paciencia, etc. Diría el Tony que digo yo, pon una rayita ahí y llénalo. Porque es una bendición a alguien. Pero aquí la alabanza que Pablo está haciendo es porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual. No dice con algunas bendiciones espirituales, no dice con las que depende cómo se porte va a tener, no dice pues con las mínimas posibles. ¿Cuáles son? Todas, con todas las bendiciones espirituales. En los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Nos está diciendo la índole o la naturaleza de estas bendiciones. No son como las de tu compadre, la de tu esposo, la de tu esposa, la de tus papás, que son buenas y gracias a Dios. Está diciendo, son de índole espiritual. No se atienen o no están limitadas a esta realidad terrenal. Están alineadas a una realidad eterna, en una esfera espiritual. Porque es lo que va a seguir diciendo. Estas bendiciones que ya tenemos, y se nos bendijo tiempo pasado, son de índole espiritual, y estas bendiciones, dice, están en los lugares celestiales. Literalmente, la traducción vendría siendo en la bóveda de los cielos, en las alturas de los cielos. Pero en Efesios, cuando Pablo está hablando de los lugares celestiales, está hablando de una esfera espiritual, de un contexto espiritual, donde podemos saber y conocer que tú y yo hoy vivimos en dos realidades. La realidad terrenal, te levantas en la mañana, llevas tus actividades del día, regresas en la noche, descansas, duermes, al día siguiente retomas tus actividades y así. Pero hay otra realidad que es la realidad espiritual, que fue antes de la realidad terrenal. En la eternidad pasada, Dios tuvo en bien hacer la creación, estuvo Jesús como la gente de la creación, Dios realizó una elección en el pasado, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Y si me ayudas a poner en pantalla, por favor, algunos versículos. O ahí mismo, mira, vete el versículo 20. Lo voy a leer en NTV, mientras lo buscan, Efesios 1.20. ¡Qué rápido! Dice, la cual operó en Cristo, fíjate, esto que operó en Cristo, dice, resucitándole de los muertos, o sea, a Jesús, y sentándole a la diestra de los lugares celestiales. Otra vez, Jesús, fíjate, está diciendo aquí Pablo en Efesios, Jesús está sentado a la diestra de Dios, está sentado en un lugar de autoridad y está en las regiones celestiales. Puedes poner en pantalla otra vez, pero ponlo en la NTV. Lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ok, gracias. Fíjate, está diciendo, Jesús está en ese lugar de autoridad y está en los lugares celestiales. Vete al versículo, al capítulo 2, versículo 6. Dios, con su gran poder, levantó a Cristo, lo leímos ahorita en Efesios 1:20, pero no nada más a Él. Fíjate, Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó. O sea, nosotros también vamos a ser resucitados, y ahí lo pone en pasado, o sea, una posición que ya tenemos. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ponlo en NTV, porfa. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. Aquí mismo en Efesios, se va a seguir usando más veces el contexto de los lugares celestiales o regiones celestiales, y todas tienen que ver con el contexto espiritual. Jesús, por el poder de Dios, fue resucitado, sentado a la diestra de Dios en las regiones celestiales, en un contexto espiritual. Y también dice que tú y yo, los que hemos depositado nuestra fe en Jesús, todo Efesios va a decir en Cristo, los que estamos en Cristo, también somos resucitados con Cristo y somos sentados juntamente con Él. Todos los atributos que Pablo está diciendo están en el pasado. Es decir, ahorita tú y yo podemos disfrutar de estas bendiciones espirituales que son por medio de Cristo. Sí, están en las regiones celestiales, está en un contexto, está en una esfera espiritual, pero son nuestras por medio de Cristo. ¿Cómo? Si estoy sentado en la silla rosa o estoy sentado en la silla gris ahorita, ¿cómo estoy sentado con Cristo? Posicionalmente, cuando estamos en Cristo, somos santos, somos vistos sin mancha ante Dios y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y estamos ya con Cristo. Pablo dice, para mí el vivir es ganancia, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque él está viendo esto en mente, o sea, ya tiene asegurado su lugar con Cristo, ya está sentado juntamente con Cristo. Posicionalmente, los cristianos ya tenemos estas bendiciones en Cristo y las podemos disfrutar desde este instante. Piensa, si yo te pregunto, ¿cuáles son estas bendiciones espirituales? En Cristo, en los lugares celestiales, ¿cuáles son? De hecho, lo que leíamos ahorita da algunos ejemplos. Mira, hemos sido escogidos por Dios, hemos sido para ser adoptados hijos de Dios, hemos sido aceptados en Cristo, hemos sido perdonados en Cristo, nos ha redimido, es decir, ha pagado el precio para que tú y yo fuéramos libres del poder del pecado, nos ha puesto una posición correcta con Dios, nos ha dado a su Espíritu Santo, y todo eso es lo que vamos a estar estudiando y pensando y meditando. Lo que estas bendiciones de parte de Dios nos llevarían o nos deberían de llevar a explotar en adoración, en acción de gracias, en alabanzas a Dios, sabiendo que Él da y da completamente, da todo. Pero también que los que estamos en Cristo con estas bendiciones espirituales van a ser un rasgo, van a ser rasgos o características que nos definen en Dios. Si yo pienso y me quiero identificar, y que sí lo he hecho, oye, ¿no vamos a veros en un lugar, una persona que no conozco? Ah, bueno, pues busca al medio güero alto que veas ahí, ese voy a ser yo. Entonces, una referencia para mí, cuando alguien no me conoce y estamos en un lugar abierto, pues busca al vato alto, medio güerón, de lentes, ese va a ser. Físicamente te estoy dando una descripción. Entonces, parte de mi identidad es, pues nací en México, soy de Sonora, no sé, otras características que te puedo decir de mi nacionalidad. Cuando hablamos de nuestra identidad, piensa, si yo te pregunto quién eres, ¿qué rasgos o características te definen? Y a lo mejor tú me puedes decir, no, pues soy ingeniero, no, pues soy albañil, soy carpintero, soy... Ok, eso es en lo terrenal. Vámonos al contexto espiritual. ¿Quién eres? Y ahorita cantamos, cuando nosotros estamos en Cristo, podemos decir, yo soy hijo de Dios, aceptado, perdonado. Yo soy hijo de Dios. La pregunta vendría a ser, ¿dónde encuentras o dónde encontramos nuestra identidad? ¿En las cosas que yo hago profesionalmente o para vivir o por lo que mi papá me está diciendo o en la nacionalidad que yo vivo, si soy muy nacionalista, o en mis usos y costumbres de mi cultura, o etcétera? Ve buscando ahí, ¿qué te define? La música, un movimiento de liberación femenina, un movimiento de liberación de expresión de lo que tú quieras, el humanismo. Cuando leemos la carta de Efesios, la clave para entender esta carta es reconocer que los creyentes, los que han sido hallados en Cristo, tienen una nueva identidad en Cristo y también van a tener nuevos propósitos. Y por eso nos queremos detener a estudiar la carta de Efesios para ver quién dice Dios que somos, qué es lo que Él ha depositado en nosotros, cuáles son estas bendiciones con las que Él nos ha bendecido. Cuando pensamos en bendición, al menos muchos de los hombres podemos pensar en carros, casas, propiedades, no sé, más casas, más propiedades, más carros, motos. Pero en el contexto de Dios tiene que ver con lo que Dios ha hecho por nosotros, el fruto y el resultado de lo que Dios ha hecho por nosotros por medio de Jesucristo, y aprender a valorarlo, aprender a disfrutarlo, aprender a gozarnos en él y poder dar gloria a Dios, poder dar alabanza a Dios. Y lo primero que empieza diciendo Pablo en la carta, si consigues conmigo en el versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Ok. Hay una alabanza a Dios, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales por medio de Cristo. Y dice, él nos escogió. Hubo una elección, Él te escogió a ti. Y hay un propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pablo tuvo bastante cuidado cuando, inspirado por el Espíritu Santo, escribió esto y dice, antes de la fundación del mundo. Para Dios no fue una sorpresa Génesis 3. Dios creó al hombre, bueno, Dios creó toda la creación, creó al hombre, creó a la mujer. En Génesis 3 entra el pecado al mundo, entra la muerte y entra toda la degradación. Entonces Dios se le tuvo que ocurrir un plan para salvar al mundo porque la regaron los hombres. No. Aquí el apóstol está diciendo, Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Si lo puedes poner en la NTV, por favor. Antes de la fundación del tiempo, en esa eternidad pasada, hubo una elección de parte de Dios. Dios decidió de antemano adoptarnos. Bueno, el anterior, versículo 4, por favor. Gracias. Incluso antes de haber hecho al mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que fuéramos santos e intachables ante sus ojos. Antes de haber hecho el mundo, antes de haber hecho cualquier cosa, Dios ya tenía su plan. Y en ese plan nos habla también de la preexistencia de Cristo. Nos había escogido en Jesús. Jesús estaba en esa elección también. Así como Jesús fue la gente de la creación, como lo ponen Colosenses, aquí también está diciendo, esta elección fue hecha en Jesucristo, por medio de Él, los que están en Cristo. Y decía el pastor el domingo pasado que él era muy malo para los deportes y nadie lo escogía. O lo escogían al final, ya cuando no había más opciones. Bueno, vente Tony, vente José, uno para cada quien. Dios, su elección no tiene que ver con lo rico que seas, lo inteligente que seas, todas las capacidades o posesiones que puedas tener, o viendo todo tu potencial que podías desarrollar en el reino de Dios. No. No hay nada en nosotros que le pueda mejorar el reino al Señor, que le pueda mejorar el plan al Señor. Simplemente fue por su voluntad, infundada o fundamentada por el amor. Mira, si pueden acompañarme a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Nueva Traducción Viviente, si lo pueden poner. Lo voy a ir parafraseando mientras llegan. Cristo fue el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Ahora Él se les ha revelado a ustedes en estos últimos días. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo lo mismo que Pablo en Efesios. Fueron electos de parte de Dios antes de cualquier cosa, antes de que nada fuera creado. Cuando Pablo escribe a Tesalonicenses en su segunda carta, capítulo 2, versículo 23, segunda de Tesalonicenses 2:23, en NTV lo voy a parafrasear, dice: Dios los escogió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación. Hay una elección de Dios. Dios está escogiendo para salvación. Dios, en su abundante gracia, misericordia, te escogió para que vivas como hijo, para que seas adoptado, para que vivamos y vivas santo y sin mancha delante de Él. La elección de Dios no se basa en lo bueno o lo malo que hayas hecho, que vayas a hacer, las cosas buenas, tus capacidades. Esta elección es hecha por gracia. Es el don de Dios, es el regalo inmerecido por Dios y fue hecho antes de la fundación del mundo. Si vas al Antiguo Testamento, vas a ver que Dios escogió a Abraham y viene el pueblo de Israel. Vas a ver que escogió a jueces, a profetas, escogió a reyes. En el nuevo pacto le ha placido escoger a no judíos nada más. Ha escogido a gentiles, aquellos que no vienen del nacimiento de los descendientes de Abraham. Si me acompañan, por favor, a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26, en NTV, si lo pueden poner en pantalla. 1 Corintios 1, 26. Dice: Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió a lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado del mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir de nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, fíjate, nadie puede jamás jactarse en la presencia de Dios. Yo no puedo llegar y pararme el cuello: Dios me eligió porque soy muy alto, Dios me eligió porque soy muy rico, Dios me eligió porque soy muy inteligente, Dios me escogió. No, patrañas. El mero afecto de su voluntad, por su gracia, en su beneplácito, Él nos escogió. No por lo que tú y yo podamos hacer, dejar de hacer, o el potencial que tenemos de hacer. Vámonos a Romanos 9, capítulo 9, versículo 11, NTV también. Estamos en las manos de un Dios que se da a sí mismo, estamos en manos de un Dios que desborda en gracia, en amor. Y fíjate lo que dice Romanos 9, versículo 11 al 16. Pero antes que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según las buenas o las malas acciones que hayan hecho. Se le dijo, tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Como dicen las Escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. ¿Estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no. Pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera tener y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. No había hecho estos hijos, vuestros hermanos, no había hecho ni bien ni mal. Y Dios ya había escogido que el menor iba a ser el mayor. Dios ya había hecho su elección. Tú y yo podemos descansar en las manos de este Dios, que no depende de nuestras capacidades o nuestras incapacidades, de lo que hayamos hecho, bueno o malo. Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Por último, capítulo 8 de Romanos, versículo 29. Dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo. Ok, los conoció, los eligió, propósito para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Y después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a él, y una vez que los llamó, los puso en una relación correcta con él, y luego de ponerlos en una relación correcta con él, les dio su gloria. Y ya fuimos por muchos pasajes, pero salimos del versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santo y sin mancha. Hay una elección antes de toda la creación, antes de hacer cualquier cosa buena o mala, Dios había tomado una elección y es hecha en Cristo. Habla de la soberanía de Dios, habla de la gracia y el favor inmerecido de parte de Dios. Y cuando hablamos, siempre que hablamos de la soberanía de Dios y hablamos de la doctrina de la elección de Dios, es difícil entenderla, sino que es imposible. ¿Cómo Dios hace su elección basado en amor? Bueno, por su... Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Pero en su soberanía, Dios no nos aparta de nuestra responsabilidad como hombres. Si bien en el viejo pacto Él escogió a Abraham, escogió a David, escogió a Moisés, y Él les va escogiendo, en el nuevo pacto, como dice Jeremías, que el Señor va a poner sus palabras en nuestros corazones, en nuestra mente, y cuando Jesús en la Santa Cena nos dice, es el pan y el jugo de la vid o el fruto de la vid, como señales del nuevo pacto que van a ser en su cuerpo, en su sangre. Cuando Juan el Bautista y cuando el mismo Jesús empiezan sus ministerios, empiezan con la predicación, arrepiéntense que el reino de los cielos se ha acercado. Hay una responsabilidad del hombre de escuchar, de creer, de responder en arrepentimiento y en fe. La soberanía de Dios no quiebra esto, tiene que ver las dos juntas. El pastor lo ha puesto así y no es lógico matemáticamente. Dice, son como dos líneas paralelas que van juntas hacia el infinito y en algún momento se cruzan. Otro ejemplo es, ¿sabes qué? Piensa, dice, de que llegas al cielo, estás entrando al cielo y hay un, así como dice, bienvenido Sonora, bienvenido Sinaloa, bienvenido, el cartel no de entrada de estado. Dice, bienvenido a todos aquellos que aceptaron al Señor como su Salvador. Y ya pasan y estás dentro del cielo y el lado del cartel, el otro lado dice, aquellos escogidos por Dios el Padre. Entonces, ¿cómo tienen esta dualidad? ¿Cómo tienen esta responsabilidad las dos cosas? Y el último ejemplo que doy para continuar aquí un pastor estaba hablando y daba un ejemplo de la soberanía de Dios. Y hacía una pregunta. Hermanos, ¿quién escribió el libro de Romanos? Pablo. ¿Seguros? Hermanos, ¿quién escribió el libro de Romanos? Bueno, pues fue el Espíritu Santo. Ah, bueno, ¿quién escribió el libro de Romanos? ¿Pablo o el Espíritu Santo? Los dos. Ah, te fijas, dice, cómo la soberanía de Dios va acompañada de la responsabilidad humana. ¿Cómo interactúan esas dos de alguna forma misteriosa? Y hasta aquí los puedo ayudar en esa área. Siempre es complicado hablar de la responsabilidad humana y la soberanía de Dios. Pero Pablo tiene en mente a los lectores originales también. Piensa en estos lectores originales que estaban bajo el contexto cultural de la diosa Diana, de otros dioses, donde las constelaciones dictaban lo que iba a pasar contigo. No, pues hoy se alinearon los planetas, significa de que hoy no voy a pescar, hoy no voy a poder hacer esto, va a pasar esto, es un mal augurio, fue un eclipse, no, olvídate, va a pasar algo malo. Cuando estos primeros lectores de la carta o primeros oidores del Evangelio se saben amados por Dios, se saben elegidos por Dios, se saben que ahora ellos pueden descansar en las manos de aquel que antes de la fundación de los tiempos los escogió y con un propósito, para que fueran santos y sin mancha delante de Él. Para ser como hijos que imitan a su Padre. Ellos pudieron encontrar un consuelo. Que no estaban a la deriva de lo que pasara en las huestes o las entidades celestiales, en las regiones celestiales. No estaban a la deriva de lo que pasara, de lo que dijera el hechicero o el chamán de la ciudad. Estaban en las amorosas manos del Dios quien los había escogido para que fueran sin mancha delante de Él. Si puedes poner por favor Levíticos 14, perdón, 11:44. El llamado a la santidad no es nuevo. La elección de Dios no es nueva. Ya venía desde el Antiguo Testamento pasando esto. En Levítico 11:44, en NTV, lo voy a parafrasear mientras lo pone en pantalla, dice, pues yo soy el Señor tu Dios, debes consagrarte y ser santo, porque yo soy santo. El Señor le está diciendo al pueblo de Israel, deben de ser santos. Ustedes son un pueblo escogido por Dios y se van a caracterizar por su santidad. Van a imitar a su Dios. Y si te vas a 1 de Pedro 1:16, en el Nuevo Testamento, bajo el Nuevo Pacto, las cosas no cambian. El llamado es el mismo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. 1 de Pedro 1:16. El llamado a la santidad, el llamado a vivir sin mancha y sin pecado para Dios en el Antiguo Testamento y en el Viejo Pacto, en el Nuevo Testamento y en el Nuevo Pacto, es el mismo. Somos llamados a vivir delante de Él, para Él, en su poder, echando mano de las bendiciones espirituales que Él nos ha dado. Así como te decía, los lectores originales podían encontrar confianza, podían encontrar esperanza, de que no dependían de los augurios que veían en el cielo, en las estrellas o de las profecías del oráculo de Artemisa o de Diana, sino que estaban seguros en las manos de Dios, que estaban seguros en aquel que los había escogido para vivir de cierta manera. Versículo 5 dice, si regresamos a Efesios, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esta elección y esta predestinación, algo que Dios había estipulado de antemano, está hecha en amor. Y esta predestinación y esta elección tiene que ser, o bueno, tiene que ver con ser hechos hijos de Dios, ser adoptados hijos suyos, y otra vez, por medio de Jesucristo, benditos en Él, para vivir delante de Él. No podemos quitar a Jesús de la ecuación, ni podemos quitar la Trinidad en todo lo que está pasando aquí, pero es por medio de la obra de Cristo que nosotros somos adoptados hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad, por su mera voluntad, por su mero amor, por su beneplácito. En el contexto de Roma, en el contexto de la civilización romana de este tiempo, la adopción era conocida, era practicada, y básicamente tenía que ver que legalmente el padre tomaba a un hijo para sí, no era su descendiente de sangre, pero lo tomaba, lo adoptaba, y legalmente ante la autoridad romana, la autoridad de ese tiempo, este hijo nuevo, este hijo adoptado, tenía todos los beneficios de su padre, igual que un hijo natural. Formaba parte de la familia, tenía derecho a la herencia, tenía acceso a su padre, vivía bajo el mismo techo. Y es la idea que Pablo quiere transmitir aquí. La elección de Dios, la predestinación de Dios, no es algo frívolo, no es algo hecho al ahí se va, no es algo hecho para que vean que soy buena onda, no. En última instancia, la elección de Dios es para tener a su familia, es para tener relación, para tener esta relación de padres e hijos. Vámonos a Romanos 8:15, NTV, si lo puedes poner en pantalla. Romanos capítulo 8, versículo 15. Y ustedes no han recibido un espíritu de que los esclavice al miedo. Dice, en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Y ahora lo llamamos Abba Padre. Por medio del Espíritu de Dios, dice, hemos sido adoptados. Formamos parte de la familia de Dios. Tenemos acceso a todas las bendiciones espirituales en las regiones celestiales en Cristo Jesús, por medio de Cristo. Podemos acercarnos confiadamente delante de Dios y decirle, papá, decirle, expresarle tu gratitud, tu amor, tus necesidades. Y otra vez, el motor, quien está impulsando esta decisión, esta elección, es el beneplácito de Dios, por su voluntad. Dice, a ver quién se identifica conmigo. Cuando se acaba, si tú tienes garrafones en tu casa y se te acaban los garrafones y tienes que ir a rellenarlos, no vas todo contento, ay, qué bueno, se acabaron los garrafones, voy a ir a llenarlos, ya, qué bueno, quiero ir a saludar al morro que me hace el paro y que me los llena, qué bueno, voy a ir. Los garrafones. Voy a hacer pato hasta que alguien diga que ya no hay agua acá. Dios, cuando dice que por su buena voluntad y en amor o por su beneplácito, es que Dios se deleitó en hacer esta elección. Dios mostró su gracia, mostró su amor, se gozó, fue así como tú y yo puedes deleitarte en música, bueno, en comida, ay, qué rico estuvo. O sea, el Señor se deleitó, no lo hizo a fuerza, no lo hizo de mala gana, no lo hizo frívolamente. Tuvo en mente todo el bien que iba a hacer. En amor, si lo puedes poner en la NTV, por favor. Versículo 5. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Mira cómo termina. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Dios se deleitó en hacer esa elección. Dios se deleitó en hacerte parte de la familia de Dios. Y así como para los primeros lectores ellos encontraron esperanza, encontraron gozo, encontraron seguridad en estar en las manos de un Dios, o estar en las manos del único Dios verdadero, que ejerce su voluntad de esta forma, que le da gozo, que le da placer hacer el bien a su ahora familia, tú y yo podemos encontrar la misma esperanza cuando estamos en Cristo, que no dependemos de las circunstancias que están pasando en el mundo actual, de lo que pueda venir en un futuro. Tú y yo estamos seguros en Cristo. Tú y yo estamos seguros en las manos de nuestro papá. En otra parte en la Biblia dice, si ustedes siendo malos padres saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre no les dará el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es Dios mismo. Y los versículos 13 y 14 terminan diciendo de la siguiente manera: Dios nos ha dado su Espíritu Santo, Dios nos ha sellado con su Espíritu Santo, Dios, Espíritu Santo, habita en mí. Dios me ha bendecido con toda bendición espiritual, ahí está el Espíritu Santo. Estamos en las manos de un Dios amoroso que se da a sí mismo, que nos bendice con todo, que nos eligió gozosamente, que nos eligió para que tú y yo podamos ser, para poder tener acceso a la relación padre e hijo de parte de Dios. ¿Te fijas por qué empecé diciendo cómo esta familia de sordos se quedaba viéndose uno al otro después de ver la majestad y la gloria, pero la interpretación majestuosa que había musicalmente, la ejecución de los instrumentos? ¿Cuál es tu respuesta y cuál es mi respuesta al ver lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo y las bendiciones que tenemos con Él? Simplemente vemos unos a otros y viendo cómo otros sí están disfrutando y deleitándose y glorificando a este Dios, o somos de los que, como Pablo, podemos decir: gloria a Dios, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Te quiero dejar con eso en mente. Vamos a seguir estudiando Efesios para saber quién es Él y quién es por medio de Dios, quiénes somos nosotros por medio de Cristo, cuál es nuestra identidad por medio de Cristo. Somos escogidos, somos adoptados, somos aceptados, somos amados. Espero que eso te lleve a dar gloria a Dios. Espero que eso te lleve a confiar y depositar toda tu confianza en Dios. Los invito a ponerse de pie mientras le pido a los muchachos de la alabanza que pasen. Y oramos: Señor, bendito seas, Padre. Gracias, Señor, porque tú tuviste a bien escoger para salvación, Señor, a los que están en Cristo, a los que estamos en Cristo, que hemos reconocido al Señor como nuestro Salvador por medio de su obra redentora en la cruz, Señor. Tú aceptaste la ofrenda que Jesús hizo, Señor. La muerte no pudo retenerlo. Jamás pecó, fue santo y sin mancha. Y su justicia, Señor, cuando nosotros creemos en Él, es imputada a nosotros. Su santidad es imputada a nosotros, de tal manera que ahora tú nos ves santos y sin mancha, Señor. Posicionalmente tú nos has puesto en un lugar sentados en las regiones celestiales junto con Cristo Jesús. Nos has hecho santos, tú nos ves puros por medio de Cristo. Pero también sabemos que nuestro llamado es esforzarnos en esta gracia, Señor, para vivir de tal modo que demos alabanza y gloria a tu nombre, que podamos asombrarnos y sorprendernos, Señor, con lo que tú has hecho y lo que tú estés haciendo, que no seamos simplemente espectadores, Señor, sino que tú puedas abrir nuestros oídos, abrir nuestros ojos, nuestra mente y nuestro corazón para rendirte a ti todo el tributo, toda la gloria, todo lo honor a ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.